Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Simple como volver a casa es un privilegio.
Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia.
Violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ella.
Si el hambre es ley, el saqueo es justicia.
Guían con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento.
Escúchenos los sábados cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía, solo por
Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza A lo Hecho Pecho.
Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo el día de hoy. Quiero empezar saludando a Michelle. Michelle, ¿cómo estás?
Bien, feliz que esté aquí por otra episodio de uno de mis favoritos programas de radio, aunque estoy teniendo algo, se llama bad hair day en inglés, porque mi pelo está por todos lados.
Ah, okay.
Se llama recién levantada.
Sí, sí.
Okay. Dice que bien, pero yo no me veo, ¿cómo me veo?
Ya te envié el link. Daniel, ¿cómo estás?
Muy feliz.
Sí, ya cuando aparezcas la gente se va a dar
cuenta, de mi felicidad. Es que fui muy feliz la última semana.
¿Y puedes contarnos por qué?
Encontré una serie en una plataforma que yo no sé si sea muy famosa, se llama Netflix. No sé si la conoces.
No.
¿No?
Yo no. No, no. Darío, ¿tú la conoces?
No.
Ok.
Imagínense que encontré una serie que me hizo pensar mucho en mí.
Ok.
En mi prima Mariana. No, mentira.
Ok.
Es una serie que se llama Envidiosa.
Ah.
Entonces sí.
Ah, sí, entonces sí. Darío me dice que sí.
Ok, está bien. ¿Y tú, Darío?
¿Por qué me cortas así si no he contado nada?
Sí. Ok, sí, continúa.
Yo estaba esperando la historia de Daniel.
Continúa, por
la serie.
Favor.
Imagínese sí. Que Mariana, digo yo, porque me sentí identificado, es la historia de una mujer que, como yo, siempre ha soñado con casarse.
Ok. Oh.
Pero no solo casarse, sino para además, boda en iglesia, también boda civil, hijos, todo, todo
o sea,
ese
las
combo.
Las dos bodas.
Las dos bodas. ¿Ya me veo? Ah, no.
No,
tengo que ponerme mi nombre, ¿cierto?
Sí, por favor.
¿Ya me veo?
Está cargando.
Sí.
Ay, ¿ahora cómo quito esto?
Puede cerrar. Oh,
audífonos. Ay, Dios mío.
Okay. Imagínese, Darío, que ella tiene, es la señora de la serie, tiene 5 amigas. Okay. Y las 5 amigas están o ennoviadas o casadas. Hace, y ella es la única.
Hace un año me sentí identificada en esa situación.
Pero entonces estas no hace sino criticarles las relaciones a los demás.
Ay, Daniel
Silva. Sí, sí, por eso me sentí identificada. Y burlarse del matrimonio de las otras.
Okay.
Y en medio de eso ella tiene un novio que le ha prometido toda la vida que se van a casar, pero no ha pasado.
Okay.
Y la serie empieza cuando el novio le dice, mira, voy a ir a hacer un trabajo con el Retablo y después hablamos. El Retablo, el señor se fue con unos amigos de paseo, apareció a los 3 días casado con una brasilera.
Okay. Ay, a todos nos ha pasado.
Y empieza esta vieja a contarle a la psicóloga todo lo que pasa, y es buenísimo porque habla que los seres humanos somos muy envidiosos, de verdad.
Okay.
Como Michelle. No, mentiras.
Como Daniel.
Por eso fui feliz.
Okay. Ahora sí, Darío, ¿cómo estás?
Súper, ¿sabes? Leyendo críticas del Joker, al parecer,
okay,
como
sí.
Que dicen que está como flojirri.
Yo he visto varias
malirri.
En TikTok mucha gente dice, como se graba videos diciendo que perdió su tiempo en ir a ver el Joker, pero también he visto otra gente que dice que ha podido ir 5 veces o que ha ido 5 veces
bueno,
a ver el Joker.
¿Quién sabe? De pronto es porque es muy musical. ¿Te gustan los musicales, Michelle?
No.
Entonces no veas el Joker. ¿A Daniel le gustan los musicales?
Me gustó La La Land.
La okay. La Land.
Que
bueno,
para mí fue musical.
Es musical.
Sí, sí. ¿Esta que es más musical o menos La La Land? O menos musical que La La Land.
Supongo que es menos musical que La La Land, pero es bien musical.
Es
sí.
Musical.
Es que hay una periodista que yo admiro mucho que es Carol, pero no la que... No, o sea, Carol Ann Figueroa, que okay. Es una periodista que hace videos muy importantes en YouTube de análisis político, y ella, estoy de acuerdo en muchas cosas, casi siempre lo que dice. Y ayer escribió que es la primera vez en su vida que se sale de una película en cine.
¿Pero por qué le dio chichi?
Porque se aburrió.
Ay, hijo de madre. ¿Porque ya me salió porque me da chichi?
No, ella se aburrió. Pero podríamos ir todos.
Podríamos ir.
Es que como que dura más de 2 horas y eso a mí ya me da
pereza. ¡No!
Es difícil una película.
Y ya no soy tan fan de la primera, entonces puedo... Tampoco es que estuviera súper emocionado okay. Con esta. Pero hay otra película en cine que dice que toca ir a ver, que se llama La Sustancia. Pero que dice que no es apta para gente.
Como... ¿Es de terror?
No.
No es de terror, pero tiene como escenas bien específicas. ¿Cómo se llama eso? Bien... ¿Cómo se llama eso? Como...
¿Explícitas?
Es que específicas. Explícitas... sobre el cuerpo humano, sobre la transformación de la protagonista, entonces como que si da
hay músculos, nervios, sangre, todas esas cosas,
pero que es una de las mejores del año, y de verdad he escuchado que la mejor del año para muchos en este momento es El Robot Salvaje.
¿Y ya está acá en Colombia?
Creo que se estrena este jueves, 10 de octubre. Sí.
Ah, no, pero ese día hay Colombia-Bolivia.
¿Se puede ir después?
Después.
Pero que dice que no solo la mejor película animada del año, sino de las mejores del año en general.
Ya vamos a ver. Esa sí es más linda, vamos.
Esa ya sé qué película es. Es que TikTok me spoileó un poquito uh-huh. Y la verdad me ha gustado.
Sí.
Señor.
Que de ese robot salvaje ya panamericana, por ejemplo, tiene el lleno de libros su vitrina.
Ah, bueno, pues vea pues.
Bueno, dicen por aquí Luis Ramírez que la película La Sustancia es de Horror Body.
Sí, es un término.
¿Qué?
Body horror o body horror es un subgénero del terror que tiene que ver con las partes del cuerpo. Así como tú decías. Okay.
Como yo en natación, body horror.
Body horror.
Okay. Vamos a escuchar otra canción y ya regresamos. Strange in your neighborhood. Michelle, ¿puedes contarme, por favor, qué traes para el día de hoy?
Pues, por el día de hoy, yo traí una historia sobre una mujer de Inglaterra. Se casó con ella mismo y está celebrando un año aniversario con ella misma.
¿No se ha terminado?
No.
No se ha separado.
No se ha separado de ella.
¿Tendrá muchas peleas desde que vive con ella? No sé. Porque puede de ser. Novios es todo lindo.
Y uno como hace si se pelea y dice, ay, necesito un tiempo.
Sí.
Conmigo mismo.
Sí.
Necesito un tiempo alejado de mí.
Sí.
Difícil.
Bueno, más adelante. Yo les voy a hablar de Umoja, una aldea en Kenia en donde está prohibida la entrada, el acceso a los hombres.
Ah, y usted no podría vivir allá.
¿Por qué?
¿Por qué?
Sí, podría.
Sí,
podría. Bueno.
Sí, más adelante les contaré un poquito porque tienen totalmente prohibida el acceso a los hombres. Quería realizarles la pregunta del día a todos ustedes y a los oyentes y a las personas que nos están viendo y es, ¿cuál es ese objeto que hace parte de la historia de su vida? Vamos a dejar...
está difícil.
Para que
me la repites, por favor.
¿Cuál es ese objeto que hace parte de la historia de tu vida?
Ok.
Mientras piensan su respuesta a la pregunta del día, Michelle, por favor, cuéntanos ahora sí de esta mujer que se casó con ella misma.
Bueno, el título de la noticia dice la felicidad conyugal de una mujer un año después de casarse consigo misma. Una mujer que se regaló una boda de ensueño tras no encontrar la pareja adecuada celebró su primer aniversario con champán, flores y una cena de bistec para uno. Oh. Sarah Wilkinson, de 43 años, celebró la ceremonia de boda en Harvest House, catalogada como de grados 2 en Felixstowe, Suffolk, el 30 de septiembre de 2023. Un amigo celebrante dirigió el servicio no oficial frente a 40 amigos cercanos y familiares, seguido de una velada con más amigos. La señora Wilkinson dijo que la celebración fue diseñada para mostrar estoy bien como soy, no necesitas necesariamente a alguien que te complete. No digo que no a encontrar a alguien, si eso sucede y es genial y encantador, entonces maravilloso, y si no sucede, eso también estará bien, dijo. Ella siguió adelante con la celebración de 10.000 libras, ¿eso? ¿Es dinero de Inglaterra?
Sí, las libras.
Sí, porque esta es preprogramada para querer el marido de la casa y los hijos, pero la vida no siempre funciona así, aún así es agradable tener el día. La señora Wilkinson celebró el aniversario enviándose a sí misma un ramo de 12 rosas arcoíris y una botella de champán. Siempre es agradable recibir un regalo en el trabajo y caminar por la oficina con un enorme ramo de flores, dijo. Aunque ella cumplió.
Aunque ella se las regaló.
Sí. Salí a comer solo, mesa para uno, un rico bistec y mis tarjetas de aniversario en la mesa frente a mí y entre plato y plato me regalé y leí mi libro.
Ok.
La señora Wilkinson se sorprendió por la magnitud de interés que despertó su boda en todo el mundo, pero también tuvo cuidado de no leer las reacciones de la gente en línea. Ella dijo, algunas personas pueden ser realmente groseras y ofensivas, así que un par de amigos se conectaron y me enviaron las mejores partes. Simplemente no miro las cosas malas. y hubo algún conflicto matrimonio durante el primer año. Rompí un par de votos, dijo. Prometí que no me quedaría sin papel higiénico ni leche y me quedé sin ambos al menos una vez, así que necesito abordar esos problemas. Ok. Pues. Esa es la historia de esa mujer que se casó con ella misma. Okay, no sé qué ustedes creen sobre. ¿Qué ustedes piensan sobre eso?
Darío,
cosa?
Si llega la situación hipotética de que no encuentras a esa persona, ¿te casarías contigo mismo?
No de esa manera, pero me parece que todos deberíamos casarnos con nosotros mismos.
Okay.
De una manera simbólica y espiritual.
Yo quiero.
Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Sí, como pueden ver en el stream, yo estoy como Alejandra la impuntual, porque estaba en un sitio relativamente cerca. Pensé que no me iba a demorar tanto.
¿Dónde era?
Restrepo.
Es relativamente cerca.
Es relativamente
sobre todo comparado a donde vives.
Comparado
sí, del Restrepo acá uno se puede gastar que menos
cinco
de
minutos. 40 a pie, cinco minutos.
Menos de 45 minutos.
En moto yo venía media hora. Yo
Mela.
Media hora.
Sí.
Pues resulta que no fue media hora.
Oiga, fue una hora. Así fue el trancón, de verdad.
Estuve, le tocó meterse
una hora en moto. Uy, no.
La 30, bajar hasta la 30. Y estoy con la cola un poquito dolorida.
Sí.
Debo decir.
Para que uno se gaste una hora en moto, lo sabes que estuvo feo.
Es responsabilidad mía, claro. Pero yo,
pues
dije,
yo también hubiera hecho cuentas. Yo también hubiera hecho cuentas
sí.
De media hora en moto.
Me ha pasado.
Entonces creo que cabe aclarar que fue responsabilidad mía.
Ya no pasa
hablando
nada.
Hablando de lo que. Buenos días a todos. Hablando de lo que decía Michelle, me parece interesante el hecho de casarse consigo. Uno emocionalmente debería casarse consigo mismo siempre.
Sí.
Pero me recuerda dos cosas. Número uno, en Gravity Falls hay un señor que se casa con un pájaro carpintero.
Sí.
¿Y por qué?
En la familia del futuro, okay. Uno de los familiares de los Robinson está casado con una marioneta.
Uh-huh. Ok.
Y número dos, imagínense, aquí como chisme.
Ok.
Que el día de ayer me llegó una notificación a mi celular, ayer 4 de octubre.
Sí.
En la que decía, para esta época del año, Darío Esteban Silva Quecán prometió tener las siguientes cosas. Número uno, una moto. Número dos, pareja. Número tres, al menos un tatuaje. De las cuales ha cumplido, ¿cuántas?
De esas tres.
De esas tres.
Una y un poquito.
Ok, ¿qué serían? ¿Cuáles?
Solos,
o
no
sea,
estamos.
Tiene medio tatuaje y okay. Media novia.
Y yo dije hace muy poco que mi tatuaje no pasa de octubre.
Okay.
Este año económicamente he sufrido dos robos,
sí.
Un robo y una estafa, que me dejaron mal, no fue poquita plata. Entonces lo de la moto, cancelado, o sea, no va a salir moto este año. Hubiera sido chévere, pero de verdad eso me dañó todos los planes.
Es un poco difícil.
Pero incluso con mi hermano Pipe estábamos mirando dónde nos podemos hacer el tatuaje. Él sabe que se quiere hacer uno, no sabe de qué.
Y tú también.
Yo tengo claro el mío.
¿Sabes de qué?
Sí.
No.
Voy a hacerme un personaje de una serie que se llama BoJack Horseman. Me va a hacer el caballito.
Ok.
Así, súper sencillo. Solo estamos mirando como en dónde. Porque, o sea, mi tatuaje en teoría es súper sencillo. Son líneas nomás, no es nada así súper sombreado, nada realista. Pero me da miedo entregar mi cuerpo de esta manera.
Yo tengo un tatuador recomendado.
Sí,
no.
Yo también.
Hace poquito me tatué, entonces...
No.
Me acordé.
No, mentira, si me dejan ver sus
tengo
perfiles
mi,
de Instagram, a ver. Sí.
De todos los tatuajes que yo tengo, que son como 4 o 5, es la misma persona siempre. Y mi hermana y mi mamá también con el mismo tatuador.
Mi tatuadora se fue a vivir a Nueva York porque le fue tan bien que tuvo
bueno.
Un estudio en Nueva York.
Bien, por ella.
Muy bien.
Súper chévere.
Ok, eso es lo que tenía que decir.
Ok, está bien. Vamos a ir con otra canción y volvemos para pedirle a Aleja que nos cuente qué nos trajo para el día de hoy. Ya volvemos.
An eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the match.
He did the monster match.
The monster match.
It was a graveyard smash.
He did the match.
It caught on in a flash.
He did the match.
He did the monster match. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast.
The ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode.
They did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
It caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Seemed he was troubled by...
Bueno, quiero saber si alguno de los que está en esta mesa de trabajo o de las personas que nos están viendo tiene ya respuesta a la pregunta del día. Voy a repetir cuál es la pregunta del día de hoy. Es, ¿cuál es ese objeto que hace parte de la historia de su vida?
Dios mío.
Darío, ¿tienes respuesta?
Sí. Son varios objetos que son el mismo. Es decir, en mi casa siempre escuchamos radio,
¿sí?,
desde chiquitos. Entonces yo siempre, durante varios años, como que agarraba el radio de mi papá, que era así de coger en la mano y llevarlo así por la casa mientras uno desayunaba, se alistaba para salir. Entonces, y cogía el de mi papá porque era el más chévere. Era como digital, es viejo, pero era digital, entonces uno no tenía que sintonizar las emisoras así manualmente. Y ellos me regalaban en diciembre un radio parecido, para que yo no cogiera más el de mi papá, y yo como que lo usaba 2 meses y cogía el de mi papá. Y mi papá dice, ¿dónde está mi jue madre radio? Finalmente, mi papá, cuando yo estaba haciendo mi trasteo para irme de la casa, me regaló para siempre su radio.
Okay.
Entonces me parece que es un elemento que, digamos, que me une a él y a la familia, y en general a la relación que tengo con este hermoso medio de comunicación.
Ok, muy bien. Michelle, ¿tienes respuesta o aún no?
Para mí debe ser mi diario que yo tenía cuando desde 14 años.
Okay.
Es algo que suelo escribir las cosas que son importantes para mí y a veces lo reviso para saber las cosas que han pasado y mis sueños,
okay,
y mis metas y cosas como eso.
Okay, muy bien. Vamos a dejar que Aleja piense un poquito su respuesta.
Piensa.
Yo creo que
nosotros dimos respuestas súper hermosas.
Muy lindas. Es
yo,
que estaba pensando.
Yo tengo la mía.
Yo quiero saber la respuesta de Mari, y antes de saberla, quiero que tengan algo muy presente. Yo voto mucho, muchas cosas.
Yo no creo nada.
O sea, hay muchos objetos que a lo largo de mi vida he apreciado mucho.
Puede ser uno de esos que ya no tengas,
pero
pues que fue importante.
Pero es que no. Sigo pensando. Voy a
okay,
seguir pensando.
Sigue pensando. Yo creo que tengo, así como dice Dari, tengo varios objetos. Uno es una cobija. De hecho, en mi cuarto tengo una foto casi recién nacida y la cobija todavía la tengo. Y el otro es un caballito de madera que sinceramente sé que se lo lo regalaron para mi hermana y a mí. Pero no sé quién. Creo que fue o mi tío Ricardo o mis papás. Y mi mamá es como, bueno, vamos a sacar juguetes. Y yo, el caballo me lo dejas. Tengo varios peluches también, que sé que tengo el oso que era de mi hermano y un oso que era mío, de bebés. Okay. Eso todavía lo tengo, porque pues traen buenos recuerdos.
Creo que sí, ya tengo mi respuesta, pero después la doy.
Ok. Yo les comenté que les iba a hablar un poquito de esta aldea en donde está prohibida la entrada a los hombres. Por mucho tiempo, esta sociedad había sido manejada de forma patriarcal, o sea, en manos de los hombres. En muchos países de África, pues sabemos que las mujeres no tienen ni los más mínimos derechos y, por supuesto, poder menos. Sin embargo, la aldea Umoja, localizada en el pueblo Acher Post, en Kenia, es un sistema totalmente opuesto. Tan pronto supe, pues digamos que la persona que está haciendo esto, que es Verónica Pérez, supo que existía esto, tomó un matatu, que es un transporte público muy incómodo, dice que viajó más de 300 y pico de kilómetros para visitarla. En esta aldea, en Umoja, no solo mandan absolutamente las mujeres, sino que realmente no se va a permitir la entrada a ningún hombre. En esta aldea estimulan la educación de las nuevas generaciones con el apoyo de una organización alemana. Se ha construido una escuela donde no solo asisten los niños de estas mujeres, sino que también los demás de las aldeas Samburu con un sistema patriarcal.
Los niños y niñas, niños y niñas pueden estudiar en la escuela.
Sí, niños y niñas. Ya explico un poco por qué niños, si no son permitidos los hombres. En esta aldea fue fundada en 1990 por Rebeca Lolosoli. Ella tuvo el valor de denunciar y demandar justicia para las mujeres que en ese entonces eran violadas impunemente por los soldados ingleses. Que pues claramente asentaron una base militar en la zona de África. Rebeca empezó recibiendo una paliza que la envió al hospital por parte de estos hombres que creían que tenían todo tipo de poder. Claramente ellos no fueron castigados por la ley, sin embargo, ella continuó trabajando arduamente para lograr este proyecto. En esto ella no solo ha logrado que las mujeres sean respetadas, sino que también... aseguró que en este pueblo dijo que habían muchos hombres que temían ir a la aldea porque saben que ella, y pues ahorita las mujeres que viven ahí, no tienen ningún miedo de pegarle o darle una paliza al hombre que se acerque a esto. Algunos la describirían como la dura del pueblo, con alguien con la que no se puede estar jugando. Muchas de estas mujeres tienen que caminar kilómetros para conseguir agua y regresar cargando tanques muy pesados de agua en su cabeza. Y aparte tenían que soportar abusos sexuales. Cuando las víctimas pues estaban como o compartían sus situaciones con lo que pasaba con sus esposos, claramente no recibían apoyo, sino que eran castigadas y se consideraba una vergüenza para la familia por haber denunciado a su esposo. Esta aldea se convirtió en un refugio para todas estas mujeres que son abusadas por sus esposos o quienes tienen que pagar la dote que exige la familia de la novia. Ellas eran tratadas como una propiedad a la cual se le podía causar todo tipo de castigo en contra de su voluntad. Las mujeres de Umoja también se pronuncian en contra del casamiento impuesto en la niñez, el matrimonio infantil, pues que son casadas con hombres de una avanzada edad, la violencia doméstica y la mutilación genital. Pues ya hemos explicado muchas veces este tema del corte parcial o corte total del clítoris. Y pues todas estas prácticas son muy comunes en la tribu Samburu y desafortunadamente pues también son, digamos, algo que se considera parte de su cultura. Actualmente en esta aldea Umoja viven más de 40 mujeres que se autosostienen con la venta de sus ornamentos y artesanías en general y aclaran que ellas no desean casarse jamás. Esta mujer, Verónica, visitó la aldea un domingo y encontró que la mayoría de las mujeres estaban en la iglesia cantando y bailando. Una muchacha que se llama Lucy, que hace parte de la aldea Samburu, ella va a la escuela y tiene la posibilidad de saber inglés, y mostró a esta periodista sus alrededores. Pues ellas estaban como un poco molestas porque el año pasado miembros de la tribu turcana habían robado su ganado. Los techos de las casas donde ellas viven son terminados con estiércol de vaca, así que no han podido reemplazarlos como es habitual por haber perdido a sus animales. Después de estar conversando con un señor que la abordó, se acercó a ella en una tienda, se enteró que estos robos de ganado son una práctica muy común. Los morans, que son muchachos jóvenes, quieren ganarse el amor de las muchachas más bellas de su tribu ofreciéndoles el mejor ganado. En las canciones de esta tribu se refleja la demanda de las muchachas jóvenes que solo entregarán su corazón a quien demuestre su coraje, trayendo la mayor cantidad y el mejor ganado. En esta aldea, digamos, si Darío decide ir, lo pueden coger a palo.
¿Y la policía va con un par de ganaditos?
No, porque digamos en esta tribu Umoja realmente no se permite la entrada de ningún hombre. Hay tribus cercanas como que son las Samburu, en donde los jóvenes, digamos un hombre joven como Darío, lo que hace es robar ganado para poder intentar conquistar otras muchachas. Pero en esta especialmente la Umoja realmente no acepta ningún tipo de hombre. Porque hay muchas mujeres de esta aldea que eran mujeres que estaban casadas, siendo maltratadas por su esposo, tomaron la valentía de separarse y venirse para esta aldea para que realmente pues no les permitiera, digamos que, seguir en este caso de violencia. hay otra aldea, digamos que la creación de esta monja generó como una inspiración para crear otras, y hay otra que se llama Namachi, perdón, que por ejemplo permite a los esposos vivir en conjunto con sus parejas, pero solo se permite a los hombres que no sigan el estilo de vida y las creencias de los samburus referente a las mujeres. Que no las maltraten, uh-huh. que no haya ningún tipo de abuso. En este caso, ellos se dividen las tareas y responsabilidades respetando la igualdad entre ambos sexos. Hay otra aldea inspirada que es en Supalaque, que los hombres realizan la mayor parte del trabajo y las mujeres son las que dirigen. Obviamente, esta periodista dice que es muy difícil mantener una mirada imparcial en este tema, pero a ella le encanta que las mujeres de esas tribus se hayan liberado. Las pocas señoras, digamos que de esta aldea, no hablan inglés, solo Lucy, que es la que ha tenido la oportunidad de ir a la escuela, y pues la comunicación fluyó porque se estaba usando el lenguaje universal de la sonrisa y el canto, y el movimiento del esqueleto en el baile, que fue un factor decisivo, por ejemplo. Pues hay muchas de estas mujeres que siguen trabajando para que pues más mujeres se acerquen, pero me pareció muy interesante, de hecho, gracias a mi madre, que fue la que me envió el TikTok para poder encontrar esta noticia, en donde sinceramente la entrada a los hombres es totalmente prohibida y no les da miedo llamar, digamos que cogerlo a palo, porque la policía no tiene ningún... Como no hay una legislación que les permita a la policía tomar algún tipo de acción si estas mujeres llegan, digamos que, a pegarle a Darío si él decide ir. Ya es Darío si está loco y quiere meterse en esta aldea para que lo golpeen.
Cosa que me parece curiosa y que se ha visto en muchas también, pues no muchos, pero sí grupos así, es que las los grupos o sociedades que están únicamente formados por mujeres... Económicamente, socialmente y culturalmente están mucho mejor organizados.
Uh-huh. Y también una cosa que se hablaba es que de la entrevista que vi, la chica que estaba dando la, digamos que la comunicación, decía, desde que no hay hombres en esta aldea, hay cero tasa de violencia y de estadísticas de violencia contra las mujeres, no hay ningún abuso, no se presenta ningún tipo de violencia, desde que decidieron que ningún hombre viva ahí. Y pues aquí preguntan, es decir...
¿Están diciendo que el problema somos nosotros?
Sí.
Jamás.
Sí. Aquí preguntan jamás. Que sí, los niños al crecer son desterrados. No desterrados, pero tiene la posibilidad de vivir cerca a la aldea, como las
pues sí
otras
se tienen que ir.
tribus, pero pues especialmente en esta tribu moja no son los de mujeres. O sea, como lo dije, hay otras tribus que sí aceptan a los hombres, pero los hombres tienen que aceptar lo que digan las mujeres de cómo van a hacer las tareas y pues todo este tipo de trabajos.
Ayer, hablando de... pues no hablando de este tema, pero sí un tema un poco parecido, hablábamos con Mari... de una película que Florence Thomas nos recomendó, que es buenísima, recomendada, Ellas Hablan. Está en Prime, pero la tienes que alquilar.
Women Talking.
Es muy buena. Y pues en la película se habla de toda esta toma de decisión. Bueno, nos vamos todas, dejamos a los hombres. Si nos llevamos a los niños, bueno, nos llevamos a los niños. ¿Hasta qué edad? ¿Desde qué edad un hombre se vuelve peligroso? No, desde los 14, 15, 16. Otras mamás, yo no voy a dejar a mi niño de 15 con el papá. Yo me lo tengo que llevar.
Se vuelve con
todo,
el papá y
o sea, la película va en toda esa situación, en toda esa conversación y discusión para ver cómo hacemos, qué hacemos, porque sobrevivir, vamos a sobrevivir. Ajá. Y vamos a organizarnos como sociedad sin los hombres.
Pero hay que tomar decisiones.
Sí. También
¿y ustedes vivirían en una aldea así?
Sí. Sí, o sea, sí, tristemente, yo creo que lo hablábamos ayer con Aleja en el programa, las estadísticas hablan por sí solas y la mayoría de casos de violencia contra las mujeres las comete un hombre. No negamos que existe la violencia contra los hombres, pero la estadística mayor va hacia las mujeres. Viviría con hombres, pero que sean reeducados, que entiendan todo este tema de la...
O sea, serían los niños que están ahí en esas escuelas, sí, los niños serían una generación...
Sí.
Nueva de pelados que
ejemplo,
entenderían mejor.
Hoy tengo falda y venía en moto, pero tengo una gabardina larga. Un vendedor ambulante en un semáforo estuvo bastante grosero. Y si no es porque la muchacha de la moto se devolvió y le dijo que si me seguía molestando, le pegaba un puño.
Ya, se iba a ganar su.
Ay, tan tocada. Tan
se lo sensible, hubiera pegado y ya.
Sí. Entonces es un en moto
porque es un constante sentido de una constante sensación de inseguridad la que provocamos nosotros.
De hecho, pensé eso cuando venía caminando, venía bajando por toda la 45. Allí cerquita había un grupo de más de 10 hombres borrachos. Sentí peligro por mi vida, que hice yo correr. Y dije, ninguno me estaba mirando, ni me estaba diciendo algo, pero prefiero evitar que algún hombre realmente se me acerque.
La teoría del oso. ¿Te has escuchado esa teoría?
No, no creo. ¿Cuál es?
Es una pregunta y se volvió muy famosa en redes sociales que le hicieron a las mujeres y la respuesta fue bastante sorpresiva para la comunidad.
Para los hombres.
Masculina.
Hombres.
Mujer, ¿tú preferirías estar en un bosque a solas con un hombre o con un oso?
Con un oso.
Con un oso. La mayoría de mujeres.
Sin más contestar a la pregunta, solo
con
eso.
Un oso. Solo eso.
¿Y eso qué nos quiere decir?
Es que también es difícil porque, digamos, hay muchas mujeres que también empezaron a decir en las redes, no, yo me quedaría con el hombre, pero a la semana siguiente salió el caso de Pelicot. O sea, sinceramente tampoco hay cosas, o sea, no generalizamos a todos los hombres, pero no hay cosas que nos demuestren a nosotras que vamos a estar seguras con los hombres. Entonces, la mayoría de chicas, y creo que yo también diría que estaría más segura con un oso.
Sí. Y un comentario muy recurrente era, con el oso, lo máximo que me puede pasar es que me mate.
Pero sí, eso es como, incluso para los hombres que no hemos sido físicamente violentos con nadie, no es un ataque a nosotros mismos, pero sí a los hombres que conocemos en nuestras vidas y a quienes no les exigimos ser mejores personas, estamos siendo cómplices de ataques que puedan suceder en el futuro. Cuando alguien dice un comentario machista y uno se ríe y no dice nada, eso también hace lo hace a uno parte de la masculinidad violenta y tóxica.
Como cuando uno tiene en un grupo un amigo que uno sabe, ay, es que ese man es más perro, es grosero con las parejas, ay, pero él es así, no, o sea,
y nunca le dicen nada.
No, o sea, es cagada y no nos gusta y no estamos de acuerdo, ay, pero él es así, ¿qué podemos hacer?
De hecho, creo que me ha pasado varias veces que mis amigos se molestan porque yo les critico ese tipo de comentarios. Porque estaba haciendo comentarios de una chica que ni siquiera conocíamos y yo, bueno, ya, o sea, es suficiente, dejé de hablar así. Ay, pero es que usted siempre haciendo drama. Y yo, a mí no me importa si estoy haciendo drama, pero usted no tiene ningún tipo de derecho de hablar así de una mujer. Vamos a escuchar otra canción y creo que volveremos con el dato inútil. Ya regresamos. Aleja, por favor.
¿Mi respuesta a la pregunta del día?
¿Tienes o todavía no?
Sí. Hablando de lo que dijo Mari, yo también tengo una cobija que tengo desde antes de nacer. Como muchos saben, mis papás esperaban un hombre.
No.
Entonces...
ya sé.
Tengo dos cobijas. Una, que es una de bebé, que mis papás compraron antes de yo nacer, que es divina, y todos los... Desde que tengo memoria, y esa cobija la tengo en la cabecera de mi cama toda la vida. No la uso, jamás la uso, pero la tengo en la cabecera de mi cama, siempre.
¿Pero la has lavado?
Obviamente.
Ah, bueno.
Y la otra es una cobija bordada que tiene unas iniciales. JM.
Ay, Juan Manuel.
Juan Miguel, yo me iba a llamar.
Casi.
Yo me iba a llamar Juan Miguel Borda, porque mi papi se llama Juan Miguel. Entonces yo me iba a llamar Juan
Arruinaste
Miguel.
Arruinaste los planes de Juan Miguel Borda.
Qué culpa. Y la mayoría de recuerdos así, cosas, yo tengo un baulito aparte, en donde tengo varios juguetes. En especial, dos juguetes. una My Little Pony en su avioncito.
Oh.
Que esta es la hora en la que sigue funcionando. Si le pongo pilas, funciona.
Avioncito.
Y un portátil, que era de esos de jueguito, que podías hacer sumas, jugar, escribir, música, todo eso, divino. Yo tengo muchos primos y chiquitos. Si alguno de las criaturas, sea quien sea, se le acerca a mis juguetes, calvazo que se lleva. Nadie toca mis juguetes, nadie. Por más que yo quiera una criatura, no los tocan. Por ahí, si cuando tenga un hijo, se los prestaré.
¿Y por qué no dejas esos porque comportamientos son violentos?
Juguetes que mis papás se esforzaron mucho por darme.
Pues sí, pero préstelos.
Y que pues yo los he no cuidado los durante toda la vida, ¿no? Pues, y si los uso,
hay que dejar
no
ir.
Se los voy a prestar
hay que dejar
y a nadie.
Ir.
A
dejar
nadie
de ser
se los voy a prestar.
Acumuladores.
Y si algún día tengo una hija o hijo y está viendo esto, se los voy a prestar.
Si algún día usted me invita a su casa, voy a
un
coger esos juguetes,
a mi My Little Pony.
Los voy a meter en una bolsa de basura y se los voy a regalar a unos niños por ahí que los necesitan.
Ay, tan gracioso. No, estás invitado a mi casa, no te preocupes.
No, yo sé.
Esa es la respuesta. Ok, muy bien. Todos violentos. Vamos a escuchar el dato inútil. Hacemos la intro, por favor.
Okay. Pueden hacer la intro, pero como con voz de terror.
No
un,
sé.
Dos, tres.
No, me queda muy difícil. No tenemos voces muy sexuales. Graves para hacer así una intro de Halloween.
Entonces normal.
Normal, sí,
es que solo da miedo las voces de hombre.
Sí, es raro. O los, bueno, los gritos, pero...
¡Ay, hagan el...!
A la una, a las dos y a las tres.
El dato inútil.
Por Darío Silva.
Eso es un sonido de fantasma.
Okay.
¿Es un dato inútil? No, son un par de datos inútiles rápidos. Porque estamos pues ya en octubre. Ay, que el miedo. Ay, que las brujitas. Ay, no sé qué. Entonces les traigo un par de datos inútiles sobre peliculitas de miedo. Por ejemplo, este año se lanzó una que se llama Long Legs.
¿Piernas largas?
Sí. ¿Tú la viste,
lo
Michelle?
Sí, pero yo tengo demasiado miedo porque la gente dice que es mucho terror.
Dicen que es mucho terror. Es de un estudio que se llama Neon o Neon y es una película independiente y se convirtió en la película independiente más taquillera de este año, sobrepasando la barrera de los 100 millones de dólares. Exactamente 108 millones de dólares. Que es,
¿tú ya la viste?
Se hizo las lucas. No. Me dio literalmente
yo
miedo.
Yo la quiero ver. Yo
también
a mí
la
me gusta mucho ver películas de terror.
Yo la vería, pero ya en mi casa. Es que en cine estaba como pesadito. Pero
no, me gusta, verlas más en cine.
¿Y morir de miedo?
Ah, la última que vi me asustó. Pues así, uy, qué miedo, ¿no? Pero sí estuvo chévere.
Entonces, Long Legs, ¿cuál viste?
Creo que... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es en donde...
¿Speak No Evil?
¿Espectro Maldad? ¿Qué?
Speak No Evil.
No, ah, es okay. Reciente, es de monjas.
Ah, ok.
Es el, mejor dicho, nace el anticristo.
Ah,
el
yo la empecé a ver y la quité porque me dio miedo.
Ah, entonces tiene la marca, que tiene la marca.
Al principio un
cura
le cae
cabeza.
Algo en la cabeza y
exacto.
Se muere. Sí, la,
tienen,
ahí la quité.
Tienen, la, okay. Tienen una marca del 666 porque sí, con... Sí, sí. Con, pues como que hacen una especie de rito para que un demonio viole a una mujer y ajá. Esa mujer quede embarazada para tener al anticristo.
Sí, 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 sí.
Muy buena, recomendada. Pues.
Se veía pesadita. Sí
es
la
bastante
voy a
sangrienta, pero me gusta ese tipo de cine.
Hablando de películas de terror independiente, la película que más plata ha hecho en la historia del cine de terror independiente, sobre todo con respecto a lo que costó hacerla, es...
El Exorcista.
Shrek 2. Ah, no. No, nope, es La Bruja de Blair. La Bruja de Blair del 1999, me parece.
The Blumhouse.
Sí, la de, pero la sí. primera de 1999. Costó exactamente en hacer $5,000, que eso son monedas. Eso
nada.
No es nada. Y en esa época cuando salió, yo me acuerdo que yo era chiquito, pero... La publicidad, no existía el internet como lo conocemos ahora, el internet estaba más o menos empezando. Y se volvió viral en términos de esa época, porque las imágenes y el marketing de la película hacían creer que era una vaina, que se habían encontrado de verdad. O sea, que ellos habían encontrado esos videos y esos videos eran reales. Entonces, por eso la película se volvió tan famosa.
Wow.
Costó $5,000 y recaudó $45 millones de dólares. ¿Qué les parece ese dato súper especial?
Muy especial.
Sí.
Muy interesante. Me encanta. Me gustan las películas de terror.
Sí, tienen su encanto.
No.
¿Saben cuál es la primera película de terror de la historia?
No.
Shrek 2, no.
Me respetas a Shrek 2.
En eso no hay un consenso en realidad entre los historiadores cinematográficos, pero muchos dicen, en este momento voy a hablar en francés, por favor, no se sientan intimidados, okay. Que yo soy una persona que ha tenido oportunidades de viajar y bueno.
Está bien, tranquilo.
Sería Le Meneur du Diable. Eso es. Esa es una película francesa que es como El Castillo del Diablo o algo así. Fue realizada en 1800... Ay, se me perdió el dato. En 1896, por los hermanos Méliès, franceses, que okay. Ellos fueron pioneros del cine en general. Ellos son los de... ¿se han visto esa imagen icónica de una luna con un cohete en el ojo?
No, no.
Yo creo que sí la han visto, porque es como mucha gente la pone incluso en sus imágenes de perfil y todo. Se llama Un viaje a la luna, y es para muchos la primera película de la historia. Y en esta película, ustedes la encuentran en YouTube, realmente dura que... como 5 minutos, y es obviamente muda. Hay apariciones de esqueletos, hay efectos especiales en los que los esqueletos se vuelven vampiritos, murciélaguitos. Entonces, para muchos es la primera película de terror. Para otros no es esa, sino es la película alemana de 1922, Nosferatu. Que si ustedes buscan, busca ahí Nosferatu. Seguramente han visto alguna vez esa figura de ese hombre alto, pálido, calvo, con sus dedos súper largos, que era como una especie de Drácula.
Okay.
Que es una película muy influyente en el cine de terror que sucedió de ahí en adelante. Y tanto así que este año, 102 años después, va a salir una nueva versión de Nosferatu. Entonces vamos a ver qué tan chévere sale. Pero para muchos esa Nosferatu que ya tenía... La de los hermanos Méliès no tiene una historia, simplemente sí. Son varias imágenes.
La de Nosferatu, por Enchufe TV.
La de Nosferatu sí tiene ya una historia, entonces para muchos esa sí es la primera película de terror de la historia. Y ya, chiques, esta era los pequeños datos inútiles que les traía hoy.
¿Pero no hay algo de Estados Unidos?
Dime.
¿No hay algo de Estados Unidos?
¿Qué?
En la historia de los pelis.
Claro que sí. En este momento no recuerdo, pero sí, está, pues entre las primeras, lo que pasa es que los pioneros del cine fueron los franceses.
Okay.
Y ya después los alemanes, y aquí digamos que en Estados Unidos se convirtió ya en una industria organizada.
Qué emoción, me encantan las películas de terror.
No.
Darío es muy miedoso, ¿no? Y hace poco nosotros quisimos ver una película de terror que nos habían recomendado. La vimos, y Darío cada vez que aparecía alguna escena sangrienta, me cogía la mano y me la apretaba.
¿Cuál era?
La de... Salúdame, sí. Creo que era.
No, Talk to Me. Háblame.
Háblame. Muy buena. Ay, no.
¿Era chévere?
Muy buena.
Me tengo que ir, chicas, las quiero mucho.
No puedo opinar. Bueno, antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has sentido maripositas en el estómago cuando besas a una persona que te gusta?
No sé si se describe así. No sé si he sentido eso. He sentido...
O sea, sentías como cositas en la panza.
Sí.
Como
¿por qué no?
Burbujitas, como alguito en la panza.
Sí.
Bueno, pues de eso iba a hablar hoy.
Pero
como se tiene que ir, como cualquier cosa es más importante que este programa.
Me están presionando dos personas.
Yo les voy a contar.
Espera, porque no me... continúa.
Ah, bueno. Ya vengo. Sí. Mientras tanto, ustedes cuando han besado a alguien que les gusta, han sentido mariposita. No precisamente que sea su pareja, ¿no? Sino antes de que alguien se convierta en su pareja. ¿Han sentido maripositas?
Yo diría que sí.
Como algo en el estómago.
Sí.
Como, pues el ejemplo clásico es mariposas.
Las mariposas.
Pero es alguito en la panza.
Yo creo que son los sentimientos como en todo mi cuerpo.
Sí,
como...
en todo el cuerpo. Sí. Pero les quisiera contar que esto... es que estoy escuchando mi voz en el celular, entonces siento que hay otro ruido. Pero bueno. Esto es algo químico. Uno pensaría que es algo hormonal, emocional. Sí. Que, ay, no, qué emoción. Dari, ¿tú has sentido alguito en la panza cuando besas a alguien?
Sí.
Resulta que nuestro cuerpo, al igual que el de muchos animales, de los otros animales de la existencia, tiene una forma biológica de reconocer si una persona es compatible para ti o no. ¿Sí? No solo de ahí, es que los
si emociones somos compatibles biológicamente.
Biológicamente. No solo de ahí, es que me gusta, es que me parece lindo, es que no.
Tenemos una super conexión.
Imagínense que esto nace desde la pancita. Uh-huh. Cuando nosotros estamos, o nosotras estamos besando a alguien, no precisamente a nuestra pareja, sino a alguien a quien estamos conociendo o con quien estamos saliendo, que nos gusta, que como que, ay, y sentimos cositas en la panza, resulta que eso es nuestra microbiota. ¿Saben qué es la microbiota?
Ay, no, no recuerdo. Me suena, no. Pero no recuerdo.
La microbiota son las bacterias encargadas de la sensibilidad, del escáner, del cuidado de las células en general del estómago. ¿Sí?
Okay.
Que se encargan de casi todas las funciones estomacales. Hasta de las emociones, porque en gran parte las emociones nacen desde el estómago.
Okay.
Entonces, lo que hace esta microbiota es que mientras nosotros estamos dando unos besitos, estamos intercambiando microbiotas.
Okay.
Tú recibes mi microbiota, yo recibo tu microbiota.
¿Incluso si no hay saliva?
No, porque solo el tacto, desde esta parte, aunque no haya saliva, tú tengas en este momento, vas a besar, tienes los labios secos.
Sí.
Por dentro de tus labios y fuera de tus labios hay microbiota, pues que sale desde tu estómago. Es una bacteria común y corriente, ¿no? Nosotros dejamos microbiota siempre, todo el tiempo, siempre. Tú estornudas, tú haces...
Microbiota.
Microbiota. En todo tu cuerpo hay microbiota, pero en especial en las mucosas. También, pues, en las mucosas, que es la boca, la nariz, el canal vaginal y el recto.
También.
Por todo lado hay microbiota. Entonces... ¿Qué pasa? Que estamos haciendo un intercambio de microbiota.
Uh-huh.
Lo que está haciendo nuestro cuerpo es hacer un escáner de la microbiota de la otra persona.
¿Y qué puede reconocer ahí? Como este man no come bien.
No tanto es. Creo que no. Como la microbiota es intestinal, lo que hace es que ese escáner, mientras se hace ese escáner y ese reconocimiento, están pasando cosas en nuestra pancita. Porque quien hace el reconocimiento es las células más grandes de la microbiota que están en el intestino. Por eso sentimos cosquillitas, porque se está haciendo un escáner para ver qué tan compatibles somos. Okay. Y se sienten muchas más cosquillas cuando ese reconocimiento y ese escáner está siendo funcional. Es decir, que tu microbiota sí funciona con la mía y que sí tenemos compatibilidad biológica y posiblemente compatibilidad sexual.
¿Y esas son las mariposas?
Esas son las mariposas.
Cuando hay compatibilidad.
Uno siempre que va a besar a una persona siente algo en el estómago.
Ajá.
Siempre.
O sea, así no le guste.
Así no le guste. Siempre va a sentir algo en el estómago. Un poquito leve, hasta nervios pueden ser, uno pensaría. Pero es la microbiota funcionando. Y cuando esa persona te gusta...
Las microbiotas
¡ay, me encanta! Y eso también hace función, en especial en los hombres, en el recto.
Yo cuando beso a alguien siento cosas.
Porque la sensibilidad de la microbiota intestinal de los hombres está en función en su punto G. Entonces ellos sienten maripositas en el estómago y como chuzaditas, no todos, pero
como chuzaditas.
Chuzaditas en el ano, en el anastasio.
O sea, uno
porque
puede decir, béseme
si
directamente.
Porque si le gusta a esa persona, entonces, para ser más exactos, no, el gusto emocional y físico no nace desde el cerebro, nace desde el estómago. Por eso uno siente como, ay, es que me encanta, y es que
te amo con todo mi estómago.
Cositas. Y
amo con
entonces,
mi microbiota.
Cuando tú besas a una persona y si te gusta mucho, es tu estómago diciendo, por favor, no lo dejes ir, que este man sí nos
que esa
gusta.
Microbiota está deliciosa,
esta
oye.
Está hermosa, este man sí come papayita todos los días. Sí. Entonces, con la microbiota hacemos un compartir de aproximadamente 80 millones de genéticas o ADNs que nos demuestran qué tan compatibles podemos ser biológicamente, no emocionalmente. Biológicamente. Eso era cortica, pero esa era la sección de mi
mira.
Idea.
Ahora sí,
no tenía ni idea.
Prueba este cosa.
Yo lo
uno besando
cuando...
por ahí sin sentido.
Beso de cinco.
Cualquier... Sí, exacto, no más.
Pero entonces, así funciona nuestro cuerpo. Y por eso dicen, ay, es que cuando estoy estresado, cuando estoy triste, me da diarrea o me pongo durito, porque gran parte de nuestra emocionabilidad y sensibilidad corporal está en el estómago y la microbiota intestinal.
O sea, si alguien que yo quiero me dice, ¿cómo qué sentiste la primera vez que nos besamos? Yo digo, no, yo tenía ese ano, sentía tantas cosas en el ano.
Tú puedes decir, ay, es que mientras mi microbiota estaba escaneando tu microbiota, hubo magia.
Hubo magia.
Pero hay casos donde hay felicidades en una persona y la otra no. Como
casi siempre eso puede pasar, porque puede que a mi microbiota le guste tu microbiota, pero a tu microbiota no le guste mi microbiota. Ah. Pero en casi todos los casos, cuando es compatible para uno, es compatible para el otro, porque es químico, es una función química.
Okay.
Entonces, si en algún momento ustedes besaron a alguien y no sintieron nada,
no era,
era porque biológicamente no estaba para ustedes.
Okay. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar otra canción y ya regresamos para despedirnos.
Canción ícono de Halloween.
De Halloween.
Sí.
¿Te sabes la coreografía?
Un poquito, partes, porque a mí me da miedo que en algún momento todos nos muramos y nos volvamos zombies y yo sea la única tonta que no se sabe
sí,
la
claro.
coreografía.
Okay. Todos bailando menos usted.
Sí, yo.
Y tú allá en una esquina.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. Nos escuchamos dentro de 15 días. No se pierdan ahorita a las 2 de la tarde Radio Revolqueta.
O sea, se lo pueden perder, ¿no?
Música con artistas que empiecen por T. ¿Cómo?
Por T.
Ted Sheeran.
Taylor Swift.
Taylor Swift.
Ay, no.
Solo Taylor Swift.
Gracias Darío, gracias Michelle, gracias Alejandra, gracias a Daniel que estuvo aquí con nosotros. Nos
gracias,
escuchamos
Mari.
Dentro de una próxima ocasión.
Chao.
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 And now you're mine. You can't stop the things I do. I'm alive. It's been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell